pero anunciaba lo del sobrecimiento del titular de la Oficina Anticorrupción, que había sido denunciado por retirar querellas que tenía la Oficina Anticorrupción, que venía de hace tiempo de la mano de Patricia, no, de Patricia no, bueno, es lo mismo, de Laura Alonso, ¿no? Patricia Bullrich y Laura Alonso son como Batman y Robin, una dupla que permanece junta. O como el zorro y Bernardo, de alguna manera. Pero bueno, lamentablemente Laura Alonso hablaba. Pero es otro problema. Señoras y señores, está con nosotros alguien que es un amigo, un capo, capo por su trayectoria en la justicia, además un muy buen tipo, que no entendía nada de esta denuncia, que es el doctor Félix Crouse, titular de la Oficina Anticorrupción. Félix, ¿cómo te va? Darío Villarruel te saluda.
Hola, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo
bueno, estabas preocupado con este tema porque no entendías qué iban a hacer con algo que no es delito a todas luces, ¿no? Pero con el tema del manejo político, la persecución y lo que pasa en algunos lugares del Poder Judicial, creo que acá lo bueno fue que hubo jueces de otros fueros, me da la impresión, que tomaron la iniciativa, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que sí entendía que podía pasar, ¿no? Y lo que entendía es que en el sistema judicial argentino es muy barato litigar para hacer política y muy caro para el que verdaderamente lo necesita, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate que este fue una denuncia hecha por varios legisladores de la oposición que tienen, digamos, han hecho de la denuncia su forma de hacer política. Fue impulsada por Stornelli verdaderamente en un dictamen que si no le hacen el juicio político por las imputaciones por extorsión, se lo tendría que hacer por burro, ¿no? Porque uh-huh. fue verdaderamente una excursión de pesca, como se llama, pedir más o menos una auditoría y no imputar un delito concreto. Fue sostenido por otra burrada de igual calibre o superior por el fiscal de Cámara, que francamente hizo un dictamen que va por un camino directamente agraviante, otra burrada. Y la jueza Capuchetti hizo un sobreseimiento que era lo que correspondía. Y bueno, alguna vez conversando, yo explicaba, digamos, en otro medio, que es muy difícil explicar lo obvio, uh-huh. digo, forma parte de las facultades propias del titular del organismo, sea quien fuere y sea cual fuere el gobierno, que está en no de turno, porque los gobiernos no son de turno, los gobiernos se eligen a gente, ¿no? Se suele uh-huh. decir eso, el gobierno de turno no es de turno, hay una mayoría que lo elige, digamos, sea cual fuere el gobierno, tiene facultades para querellar o no querellar. Yo tomé alguna decisión, que además creo que es una decisión que comparten muchos, que es hacer de la oficina una oficina de promoción de políticas públicas de transparencia en una fiscalía de segunda marca.
Tal cual.
La comisión asesora para la reforma judicial ha ido por el mismo sendero que nosotros. Es la verdad que fastidia tener que explicar tantas cosas tan fáciles de comprender para cualquier abogado, ni siquiera para un especialista. Y por otro lado también es muy desolador el nivel de berretismo con el que se hace política, ¿no? La
¿sabes gente qué, la, Félix?
Que cirugía en Darío, la gente que cirugía en tribunales a ver si consigue un voto con algún periodista amigo que le hace campaña alrededor de esta payasada, ¿no? Un año casi llevamos con este asunto, Darío.
Tal cual, lo que me da bronca es que esto fue tapa de los diarios en su momento. Sí. Por la fama que obtuvo la Oficina Anticorrupción en la época de Laura Alonso, que le daba merca, como decimos nosotros, a los medios hegemónicos ante cualquier denuncia, cualquier pavada, cualquier apelación, y que a veces, muchos tribunales, lo cual era lo grave, le daban curso a lo que decía Patricia Alonso, Laura Alonso. Ahora, digo, te noto enojado porque esto seguramente no va a salir publicado ni en Clarín ni en La Nación mañana, vos lo sabés.
No me enoja eso, te digo. No me enoja mi suerte personal, no estoy exagerando. Hay gente que tiene, claro, en procesos como estos, que tiene sus bienes embargados, sí, en causas ridículas hace años, qué sé yo, Kicillof cuenta que no puede vender su auto.
Tal cual.
Que debe tener un Renault 19, Kicillof, imagínate. Sí. Que no lo puede vender hace años por esta causa ridícula de dólar futuro, digo. Ahí pasan cosas graves. Héctor Timerman se murió, bien impulsado por las conductas infames de nuestro Poder Judicial. O sea que verdaderamente yo no me siento en condiciones de victimizarme ni ofrecerme como víctima por un evento más patético que grave, como fue esta denuncia. Pero verdaderamente pasan cosas muy graves en los tribunales. Uh-huh. En este caso se resolvió de un modo justo, en un plazo absurdamente largo, pero de un modo justo. Pero es un sistema industrial de injusticia. Es un sistema en donde efectivamente el poder mediático, que no es mediático, ¿no?, que simplemente es un departamento de organizaciones de negocios que tienen a su vez un sistema de acción y operación de manipulación social, se juntan con un sector de poder judicial y hacen política. Lo hemos visto aquí, lo vimos ahora en la previa de las elecciones en Ecuador.
Tal cual.
Un minuto antes con la campaña contra el candidato triunfador, lo vimos con Lula, en fin. Lo hemos visto a lo largo de América durante todo este tiempo. Para nosotros es un asunto pendiente. En lo que a mí me atañe, obviamente nadie la pasa más mal en un quirófano que los médicos, ¿no? Ya se sabe que conoce cómo se hacen las salchichas, no las come, ¿no? Entonces uno se estresa porque conocemos las entrañas de la bestia. Pero bueno, afortunadamente las juezas, porque en este caso han sido más juezas que jueces, han resuelto lo que tenían que resolver de un modo técnico.
Sí, está claro que no tendría que haber durado tanto, tendría que haber rechazado tanto, y ni siquiera haber empezado, está claro.
No tendría que haber empezado nunca, A ver, yo no quiero personalizarlo, pero no hay otro modo que personalizarlo que decir las cosas como son. Lo del fiscal impulsando esta investigación es una vergüenza. Claro. Es un tipo que yo conozco. No, es inconcebible que ese tipo siga siendo fiscal.
Sí, porque además, Félix, hay que decir, Félix Crowe fue fiscal. O sea, fue par de Stornelli.
Sí, sigo siendo fiscal. Estoy en uso de licencia. Claro. Tengo más años de fiscal que Stornelli. Tengo más años de fiscal que todo porque soy un bajo vato.
Entonces la pregunta es, ¿qué hubiese hecho Félix Crowe como fiscal ante esta denuncia? Hubiera pedido el archivo por inexistencia de delito, ¿correcto? Más allá de la cara del cliente.
Escuchame una cosa, Darío, querido. Si un fiscal se presenta a dar un examen de fiscal y hace esos dictámenes, no puede aprobar ni para ser empleado.
Bueno, te va a hacer una pregunta, Andrea Recupero, dale.
Hola, Félix, ¿cómo estás?
Querida, ¿cómo estás, Andrea?
Bien, un gusto, la verdad, saludarte.
Lo mismo digo.
El presidente, ayer lo consultaron sobre un montón de temas y declaró que la Corte está mal, que era un tribunal prestigioso y no se mostró del todo convencido con que la solución sea ampliar el número de miembros de la Corte, sino que él busca algo más profundo. ¿Cuál es tu mirada, tu posición con respecto a los supremos?
No, yo creo hace mucho tiempo, lo he dicho, que la Corte Argentina no puede tener 5 miembros. No hay Corte de 5 miembros. Recorré toda América y no vas a encontrar una Corte de 5 miembros. Son 3 personas que concentran una cantidad de poder monstruoso respecto al resto de los poderes del Estado, y cuando además deciden usarlo sin autolimitarse, dinamitando a sí mismo su propia autoridad, ¿no? Porque precisamente la autoridad del Poder Judicial deriva de su prestigio, y cuando el Poder Judicial rompe los lazos de la autolimitación, porque bueno, no hay suficientes hegemonías legislativas para controlar su ejercicio del poder, a la par que exacerba su poder, empieza a perder su autoridad. ¿Qué es lo que pasa con la Corte actual? Que 3 personas puedan poner en jaque las decisiones políticas de representantes del poder popular elegidos por millones de personas es una forma de la tiranía, ¿no? Es el gobierno de los jueces, que es una forma de tiranía. Si tenemos una Corte de 5 miembros y 3 miembros pueden concentrar las decisiones creando una mayoría, tenemos un problema serio de crisis de la soberanía popular mediante el sistema representativo. Necesitamos tener una Corte de más miembros para que la construcción de mayorías sea más plural y a su vez una Corte que tenga una representación federal, una Corte que tenga una equidad de género mayor. ¿Pensás que va a haber planteos respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, no es cierto? Seguramente algunos llegarán a la Corte. Sí, pero todavía no han llegado a la Corte y llegarán seguramente. Una Corte que tiene 4 varones y una señora, digamos. ¿Por qué razón 4 varones van a resolver contra solo la mirada de una mujer un asunto que atañe de un modo tan cardinal a las mujeres y los cuerpos gestantes? ¿No? Me parece, eso es una mirada. Sin tener una mirada ingenua de creer que esa es la solución. Pero a mi modo de ver, es mi opinión, desde luego, hay otras. es una condición necesaria, no imprescindible. No hay forma de tener un poder judicial confiable con una corte pequeña, que tiene que ver con el modelo, con el modelo de país que triunfó antes de asentarse esta corte, que fue un modelo de un pequeño país agroexportador, pequeño, chiquito, después de la batalla de Pavón, ¿no? En la corte mitrista de 1860, poquitas familias, poquitos jueces, controladas con un puño, y así funcionó, ¿no? Así funcionó a lo largo de la historia, salvo espasmos pequeñísimos, eso fue lo que hizo la corte.
Félix, querido, te mando un abrazo. El fallo dice, la decisión de apartar al organismo del rol de querellante no contaría una obligación legal de promover la persecución de los delitos, ya que, como se ha señalado y reiterado por el presente, las normas extrapenales vigentes ya examinadas no imponen a aquella oficina esa obligación, sino que le confieren la opción de hacerlo. Bueno, esto hay que hacérselo saber a Carlos Stornelli, al fiscal de Cámara, porque lo peligroso es que estos tipos todavía están ahí. Y mire, Félix Cro es un tipo de carrera, un par de ellos casi, y sin embargo le tiran con balas de verdad, lo quieren voltear, lo quieren perjudicar. Entonces, yo, Félix, me alegro mucho porque soy tu amigo y sé lo que es tener una causa abierta aunque no haya nada. Como vos decís, te pueden imputar, te pueden procesar, después dentro de 10 años termina archivada, nadie sabe nada que pasó, pero a las personas que no están en esto le complica, y el que está en esto mucho más, porque te ponen la tapa a los diarios, Félix Cro, lo nombró Alberto, bueno, quiero decir que al titular de la Oficina Anticorrupción lo nombra el presidente, digo. Y además, estoy seguro que Félix Crowe no está enamorado de Alberto Fernández. Félix, te mando un abrazo grande.
Déjame sacarme 15 segundos más. Para decirte que nosotros seguimos haciendo investigaciones, seguimos haciendo denuncias, hemos hecho denuncias, digamos, incluyendo, digamos, funcionarios del anterior gobierno y otros, y verás que no tenemos una actitud marketinera. Y por supuesto que no asumimos ningún rol en el proceso, del mismo modo que no lo hacemos en ningún otro proceso penal. Porque no, ese no es nuestro trabajo, y porque además eso asegura la frustración pública de la gente a la que aquellos que hacen de su promoción personal su modo de hacer política, la gente lógicamente de buena fe primero cree lo que dicen y luego se ilusiona con presuntos mejoras institucionales que no suceden simplemente porque todo es un discurso ficticio, todo es una enorme mentira. Y la verdad es que parte de hacer bien el trabajo es recuperar el valor de la palabra, el valor de la verdad, trabajar con sobriedad, con esfuerzo, y en esto estamos encaminados. Yo soy no tengo sensaciones y sentimientos de ese tipo con el presidente, a quien respeto y...
¿Estás enamorado, Félix?
Y casi, sí, estoy muy enamorado de mi mujer. Perfecto. Pero no del presidente, que además es decir que Argentina Juniors.
Exactamente.
Y yo soy bostero. Y,
está claro.
Estamos en bandas distintas.
Félix, un abrazo grande, ¿eh?
Chao, un gusto, mundo hablar con ustedes. Chao.
Igualmente. Félix Crowe, oyente de este programa. Cuando puede, como ahora está el trabajo virtual, de vez en cuando, y me dijo el otro día... ¿Cuándo empezás en Radio Nacional? Y hacía 4 días que había empezado. Le digo, ¿hoy hice un termo? ¿Me hice un tupper? Bueno, sí. Yo sabía, pero mis compañeros acá de la oficina no sabían. Y yo le dije, ¿están escuchando en horario de trabajo temas que yo hablo de la corrupción en la justicia? ¡Tomen nota! ¡Tomen nota! ¡Dale! Pase lo que...